Desde un punto de vista personal, realmente la película me significa mucho, no solo por el reencuentro otra vez después de 40 años de Triana con Triana, sino también por el recuerdo y por la utilización que hice de esta misma música en mi primera película, la primera de las 10, porque esta es la décima, o sea, la primera y la décima llevan música de Triana. Entonces el reencuentro muchas veces es de que la misma canción ya la he utilizado en otra película, aunque ahora tenga un significado diferente. Por ejemplo, en Manuela tuve que luchar mucho para conseguir poder colocar en el lago. No encontraba dentro de la historia un momento que entrara y tuve que inventar una secuencia. Ella pasea con unos riegos de aspersión y entonces pues suena en el lago y tiene sentido un poco con toda la historia anterior porque el chico le dice: has de ser como la mañana en el que te conocí, que termina esa secuencia ya dentro de una iglesia y hay un sacerdote que dice: podéis ir en paz. Todo ese trabajo que entonces hice con Triana, pues evidentemente está muy presente también en el rodaje de esta, porque estamos utilizando muchas canciones iguales, casi las mismas del primer disco, porque hasta entonces en Manuela solamente se había editado el primer disco, ahora estoy manejando la discografía completa. Pero en Manuela pues utilizaba pues Abre la puerta, Ábrese de un lugar, que también estará en esta película, Abre, como digo, en el lago. Todo esto me causa realmente una especie de repeticiones. O sea, estábamos delante de la Catedral de Sevilla con la Giralda. Pues claro, recordaba perfectamente también el plano, en ese caso no era música de Triana, era de Goma, de la ventana del Hotel Doña María dando a la catedral y dando sobre todo a la Giralda. Muy parecido al plano que rodábamos unos metros más abajo. No estábamos en la ventana, sino que estábamos en la acera, pero justamente debajo de esa ventana. Son 40 años. 40 años después, lógicamente, una especie de terremoto de sentimientos personales. Como en casi todas mis películas, yo espero que los actores estén haciendo de ellos mismos. Y en esta película, pues efectivamente hacen fundamentalmente de ellos mismos. El protagonista Javier, mi hermano, pues hace de Javier García Pelayo. Es decir, no es una dirección complicada porque en este caso lo llevan dentro. Rosa Ávila, pues es la mujer de Javier. Hay un momento muy dramático en el cementerio con Jesús. No, no se lo tengo ni que decir cómo tiene que actuarlo, tiene que ser ella. Y como ella pues es una especie de huracán lo que le entra por dentro cuando está delante de la tumba de Jesús, pues no hay dirección de actores, está que de verdad está la persona que ha vivido eso. En ese momento podríamos hablar más de documental casi que de dirección de actores. Cuando se incorpora en algún otro actor que ya no está, digamos, directamente vinculado con la película, como es el papel, por ejemplo, que hace Mar, el personaje Mar, que hace Natalia Rodríguez. En este caso la dirección de actores es bastante simple. Le hablo de Stromboli, le comento la impresión que tenía Ingrid Bergman en Stromboli y le pido una actuación realmente parecida, porque el papel se parece mucho al papel de Ingrid Bergman en Stromboli. Es decir, pongo unos ejemplos, o yo mismo me vale recordar unos ejemplos de cine anterior, en el que en este caso creo que van perfectamente con la horma o con el motivo de lo que yo pretendo conseguir del actor en esta película. Otros actores como Jorge de los Morancos o Kent o Alfonso, pues vuelven a ser igual que Javier, pues ellos. Es decir, o sea, que a Jorge le pido que sea el estrafalario Moranco de Triana, que siempre cantaba bulerías en inglés. Y bueno, vuelvo a estar en la película con el recuerdo también de los primeros tiempos. Yo trabajé con ellos en Pensión El Patio en el año 89, me parece que fue, hace ya muchos años, y repetimos un poco también nuestro encuentro a partir de los recuerdos que tenemos de nuestra primera cosa. Los Morancos, la primera vez que hicieron televisión fue en Pensión El Patio, o sea, se arrancaron su carrera televisiva con una serie en la que yo los dirigía también. Y eso mismo, pues prácticamente es prolongarlo. Es decir, hay mucha parte de la película que se puede considerar casi más como un documental sobre los actores que con una propia interpretación de los actores de otros papeles. La idea del guión realmente surge de una escaleta, bueno, como todos los guiones, pero surge fundamentalmente, y es una idea creo que de Javier, luego ya, digamos, retomada por Paco Millán, que es que se hace un homenaje a Triana saliendo del cementerio donde están enterrados los dos miembros que fallecieron, Tele y Jesús, y se hace todo un recorrido en moto, fundamentalmente, hasta los caños de Meca. Un recorrido, digamos, de tierra adentro al mar, buscando la libertad, buscando el paraíso hippie y buscando también al tercer miembro de Triana, Eduardo. Esa era la escaleta y ese es el guión. Lo que cuenta la película en ese camino fundamentalmente lo deben de cantar, de contar y cantar también efectivamente las canciones. Es decir, o sea, lo que vamos es desgranando un poco sentimientos que Triana han puesto en su música y que buscamos, digamos, pequeños sucedidos, pequeñas tramas argumentales para que la música todavía sea más fácil de entender y todavía llegue más fácilmente al espectador, que fundamentalmente nuestro espectador el tipo y el ideal es el trianero convencido, el que conoce Triana mejor que yo mismo. Ha habido muchos momentos, yo creo que importantes en el rodaje, quizás demasiado. Digo porque la emoción hay que distribuirla a lo largo de una película, no se puede estar siempre en un grado alto, por ejemplo, de persecuciones o de mucha acción. Es decir, hay que dar descansos también, aunque últimamente en el cine más actual, pues veo que muchas veces la película es toda una pura persecución, de principio hasta el final. No creo que eso se pueda hacer lo mismo, digamos, con los aspectos sentimentales. La película tiene muchos momentos que yo creo que tienen una gran altura de conexión con el espectador. Y de verdad que temo un poco que sean demasiado, en el sentido de que hay que dar un poco de descanso al espectador, pero en fin, eso nunca lo sabré, es decir, que luego ya veremos realmente cómo funciona con el espectador. Para mí la película tenía tres momentos claves y necesitaba algo de historia que los hilara. El momento clave primero es lógicamente el arranque, el cementerio, está la tumba de Jesús, está que y estamos escuchando Hasta Volver. Sé que eso es una mezcla absolutamente explosiva, es decir, ningún trianero aguanta la visita del cementerio escuchando Hasta Volver, por la propia letra, por el propio sentido, la sensación de que Jesús nos está cantando eso en ese momento. Luego la película tiene que llegar a otro punto alto que yo diseñaba al principio, digamos nada más que con la escaleta, que es la idea que tuve de rodar Tu frialdad, que es la canción quizás más popular de Triana, desde un balcón, en este caso además el balcón de la casa de Paco Millán, que es donde tuve la idea, sobre la propia Alameda de Hércules y con la gente cantando especialmente la coda final, que es una coda pues tipo Ojo de Seda o tipo Hey Jude de los Beatles, donde el público participa perfectamente, la canción perfecta para hacerlo en un concierto. Entonces, ese momento sé que va a funcionar, sé que el público, y que además ya funcionó, porque efectivamente el público tuvo toda la entrega, la gente estaba realmente emocionada mientras que lo cantaba, y ese va a ser otro momento alto seguro de la película. Y luego, de una manera un poco simétrica, habrá otro momento alto en el final de la película. Los grupos de homenajes a Triana, de tributo a Triana, pues están interpretando otra vez Hasta Volver. La película cierra en círculo con la misma canción que abrió. Y yo creo que Hasta Volver, pues claro, vuelve a tener otro sentido enorme al final de la película. Estamos despidiendo hasta volver otra vez, a lo mejor dentro de 40 años, de hacer otra película sobre Triana, y evidentemente va a tener una carga emocional que no dudo. Lo que ocurre es que en el camino nos hemos encontrado con otros muchos momentos que también tienen una gran carga emocional, y ya veremos si son demasiados o no. Destacaría, digamos, como estos momentos, en teoría secundarios, pero que van a tener mucha fuerza, la llegada de todos los motoristas a la calle que está rotulada con el nombre de Jesús de la Rosa, la interpretación con todos los mejores músicos del rock andaluz, de Señor Troncoso y en el lago, al lado de un lago que rodamos en una pradera de Sevilla. También La Noche de Amor Desesperada con todos los músicos de los tributos en la Playa de los Caños, que tuvo una magia excepcional, además muy cerrada con el baile, yo creo que el mejor que ha hecho ninguna de mis películas de mi hija Vanessa. Hay otros muchos momentos que yo creo que la película va a tener altura. Todo lo que se rodó en relación con la canción de Hijo del Agobio, creo que va a impresionar también a nuestro público, fundamentalmente, que es el público trianero. Y creo que también encontramos otros momentos que no nos esperábamos, como fue la visita al acantilado que hace Natalia en la parte baja del faro de Trafalgar, el faro que da, digamos, personalidad a toda la zona de Caños de Meca. La película tiene dos vertientes, las dos vertientes que consideramos con mi hermano Javier que era el mundo de Triana. Por una parte, el humor. Trián estaban siempre riendo. Yo eso lo puedo atestiguar, que la grabación era continuamente pinchar la tele para que dijera una cosa. Tele no solamente decía una, que decía otras tres más. Comentario de uno, comentario de otro. Discusiones que todo el mundo sabía que no tenían ningún valor, pero era simplemente por el hecho de divertirse. El estar repitiendo frases y cosas de ocurrencias que en todo momento pues nos hacían pues una gran hilaridad, como digo. En los camerinos, que yo estuve en mucho menos conciertos, pero Javier, que estuvo prácticamente en todo, sobre todo en la primera época, pues creo que era una fiesta y un jolgorio, o sea que era jajaja ja, 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 todo el tiempo. Pero cuando llega Triana al escenario se transforma, y entonces es la Triana del grupo de Las Velas, el grupo que casi está actuando haciendo un oratorio, y es la trascendencia, porque Jesús es de una trascendencia imbatible. Es decir, Jesús prácticamente no tiene ninguna canción que se pueda tacharse de frívola o que pueda aplaudírsela como frívola. Todas las canciones tienen Me tengo que marchar, Luminosa mañana, llena de sufrimiento. Es decir, hay una serie de connotaciones, digamos, trascendentes en la letra de Jesús, y esos son los dos planos que queríamos tener en la película. Creo que habrá un plano de humor, evidente. Tenemos momentos excepcionales con Jorge, con Ken, con Alfonso, con esos momentos realmente yo creo que de mucha gracia, que en el rodaje nos hacía partirnos de risa a todos, y yo espero que eso le llegue también al público. Pero también luego hay otra parte de la película que es más Stromboli, como comentaba antes, que es fundamentalmente basado en el personaje de Natalia, en el personaje de Mar, que es una mujer trascendida por la música de Triana, que de alguna manera la ha sacado de sí misma, que la ha hecho otra persona, que la ha llevado a otros territorios, que busca eso que está buscando y que ella cree que el quiero contarte, niña, se lo está contando Jesús al oído, y entonces pues que busca a Jesús, busca el amor, busca una serie de sentimientos que le ha provocado y que le ha cambiado la vida de Triana, y que lo busca hasta el confín de los continentes, en esa escena que decía, delante de los riscos que están en el pie del faro de Trafalgar. Esa sería la parte, digamos, trascendente y honda que quiere reflejar pues ese Triana de las velas, ese Triana de oratorio. La música en el cine fundamentalmente tiene un valor incidental, es decir, está de fondo, está acompañando. Si los convoys pues van a atacar a una población india, pues es una música de acción que nos va creando un poco el ambiente. Yo no utilizo nunca música incidental en las películas, un poquito en Corrida de Alegría, pero prácticamente nunca. Mi música en las películas siempre está en primer plano, siempre está de protagonista, no está de fondo. Está contando la película desde Manuela, por supuesto en Rocío y José, en Alegría de Cádiz, en todas las películas. La música de mis películas hay una característica, mejor o peor, pero lo que sí está claro es que es muy diferente a cómo se utiliza la música en otras películas, porque la música es protagonista siempre que entra, y si no, tenemos silencio. Hay una película donde solamente hay una canción, que es Frente al mar. Bueno, pues no hay música, pero cuando la música entra, está en primer plano, tiene protagonismo. En esta evidentemente tiene muchísimo protagonismo, claro, en todo de color la música es fundamental, está contando la película. Y ese es un poco el sentido que le quiero dar. Por otra parte, siempre utiliza música ya grabada, es decir, cuando se ha terminado la película, la música está grabada desde hace mucho tiempo antes, no es como es usual de grabar la película después del montaje. No, estoy rodando con la música, aquí hemos rodado con la música, y estamos, digamos, buscando imágenes posibles a la música. Yo lo comentaba que buscaba imágenes para poder colocar en el lago, en la película primera, en Manuela, y tuve que rodar cosas específicas para que pudiera entrar la música en el lago. Es decir, la música va primero y va mandando. Yo creo que esa es la diferencia fundamental de lo que es el cine más convencional a la resolución que tiene la música en mis películas. Bueno, Triana se ha convertido en un mito, efectivamente, y no sé mucho las causas, aunque creo que la fundamental sí. Es decir, Triana ha llegado al corazón de la gente. Y cuando la música de alguien llega al corazón de la gente, como pasó con los Beatles, en fin, son ejemplos muy, muy grandes, pero pues se queda para siempre. ¿Por qué? Porque la gente ha vivido con eso. Entonces, de alguna manera, cualquier relación que tenga con su vida tiene un poco de base de Triana. Y si se ha enamorado con sentimiento de amor, lógicamente cada vez que escucha esa canción, pues Triana sube en la mitificación. Si no sé, la escena del baile de Manuela, por ejemplo, que ahora intentamos repetir aquí, con otros trozos, con otra música, de Abre la Puerta, en este caso en nuestra película será El Recuerdo de una Noche, pues te creará unas sensaciones de furia, de venganza, de lo que fuera. Es decir, vivir con la música de algo que te ha hecho un poco el sentirte persona, lógicamente te crea el mito. Es decir, o sea, todos los hijos tienen el mito de sus padres porque le han hecho sentirlo como persona. Y los padres están mitificados por los hijos. De alguna manera, los trianeros son hijos de Triana porque se han alimentado de la trascendencia, como decía antes, del mundo de Jesús y del mundo de Triana en general, para vivir. Y están respirando la vida a través de esas canciones, conociendo la vida a través de esas canciones. Digamos de una manera general que Triana ha sido la educación sentimental de muchísima gente, sobre todo en España. Y entonces, claro, la educación sentimental te marca, porque también te marca un profesor que tú recuerdas de tu vida y lo tienes mitificado. O sea, tienes mitificado a aquella persona que te enseñó aquello o que te hizo sentir aquello otro. Y esa es la labor que yo creo que ha hecho Triana, de manera que nunca puede llegar a ser un mito grotesco, porque es un mito que está de verdad en el corazón de la gente. Hay mitos grotescos, pero en fin, de eso ahora mismo yo creo que prácticamente en la película no nos interesa ni analizarlos por qué es. Triana en ningún momento ha podido llegar a ser un mito grotesco, al revés, o sea, un mito que hace que la gente viva y respire con sus canciones. Triana hace algo que yo creo que no se ha hecho en ningún lado del mundo, que es fusionar el espacio con el tiempo. Su espacio es Andalucía, es España, y su tiempo es el rock, porque son de una generación que evidentemente han escuchado el rock, han escuchado a Jimi Hendrix, que Jesús tiene una gran influencia de Steve Winwood, de Traffic, de Procol Harum, de King Crimson, y eso es su mundo. Pero al mismo tiempo vive en Sevilla, en la calle Feria, y tiene relaciones con gente del flamenco, al lado de la Alameda, que ha sido la cuna de muchísimos eventos flamencos, sobre todo en la historia artística de Sevilla. Entonces, esa mezcla, esa fusión, creo que no se ha hecho nunca. Creo que no hay país donde lo tenga. Algo Alain Stivell en Francia, por ejemplo, pero de una manera mucho más alejada y además, sobre todo, sin letras. O sea, es decir, no hay algo que esté continuamente, digamos, recordando que hay una relación de una cosa y otra. Evidentemente, una vez que Jesús inaugura esto, que de alguna manera había empezado también Smash, pero el que lo redondea, el que llega de verdad a la cumbre estética, a la perfección, digamos, de esa fusión, es Triana y es Jesús de la Rosa. Inmediatamente después surgen gente que no son imitadores, sino son creadores también, pero utilizando la misma fórmula. Es decir, o sea, simplemente están copiando la fórmula, pero llamando su mundo. Me parece que son grupos excelentes, como Alameda, como Medina Zara, como Kai. Con los tres he trabajado, he hecho discos con los tres, y luego una sucesión de música andaluza, que incluso se ha hecho fuera de Andalucía, como en el caso de Ketama o el caso de Último de la Fila y de Manolo García, o que se ha seguido haciendo en Andalucía con grupos que también he trabajado con ellos, como Zawán, que por cierto nos dieron una noche absolutamente histórica reinterpretando a Triana, pero en la pureza absoluta de Triana, en un momento en el que en las cámaras de la película no estaban, pero que sí estaban en las cámaras de este documental, y que espero que sea uno de los highlights, de los momentos altos de verdad, porque Zawán son exactamente la continuación, yo creo que más clara, más evidente de lo que fue, digamos, la revolución de Triana. Pues sigue siendo una cuestión moral si el traveling es realmente algo que cambia la ética de la película, no solamente la estética. Por ejemplo, me planteo una escena de amor, la única escena de amor que hay en la película. Pues tengo claro que la escena tiene que tener una línea estética que vaya con la línea ética de lo que en ese momento tiene el personaje. Ella está abducida por Triana. Conoce a un chico guapo, joven, sevillano, lo sigue prácticamente sin cosas previas, sin ligues, o muy poco, por lo menos, ¿no? Él le dice durante la escena de amor, un nido en mi ventana, ¿no? Ven a mi pecho. Ella le besa el pecho a él. Bueno, pues esa escena la tengo que concebir de alguna manera en el que la estética vaya de acuerdo, digamos, con esa entrega absoluta de ella, ese ni siquiera saber dónde se mete, porque de alguna manera es el amor la que la arrastra, es la letra de Triana, él representa en ese momento mucho, porque la está, digamos, conquistando con las letras de lo que para ella es su obsesión. Entonces, solamente creo que hay una manera de rodar esa escena, como en general muchísimas escenas de amor, que es con un plano único. No significa que no pueda tener movimiento, que no digo que sea cámara fija, pero sí plano único y decir plano secuencia. Y eso sí creo que es una cuestión de estilo y de moral. No en todo momento en la película me planteo eso, hay otras cosas que son simplemente eficaces, es decir, es maravilloso tener una grúa para rodar un concierto en el que la gente está mirando un grupo, pero la cámara puede levantarse por encima del escenario y ver la luz del faro que viene sistemáticamente iluminando la parte de arriba que nadie ve, pero que nosotros vemos, o la luna que se está saliendo detrás de una nube en el momento que el concierto está, y volver al concierto, porque es una especie de punto de vista especial que puede tener el espectador gracias a esos movimientos, que creo que también está dentro absolutamente, digamos, de la ética, de lo que se está desprendiendo con esa estética, pero no vale, por ejemplo, en una escena de humor, no vale una grúa, porque hay que ver el primer plano, hay que tener un plano fijo de la gente que te está diciendo, cuando Jorge está diciendo pues las enormidades de cosas que se le ocurrieron en el rodaje, pues lógicamente tiene que tener un primer plano, no valdría ir la grúa, pero eso ya no es tanto una cuestión ética como una cuestión de buena narrativa, es decir, el humor necesita el primer plano y que veamos tranquilamente la cara, no tiene la envoltura poética que puede tener el concierto, que puede tener la música, que puede tener la escena de amor, todo eso sí está pensado, todo eso está en la película y todo eso equivocado o acertado. Pues yo creo que está cuando nos levantamos con el dron sobre la tumba de Jesús y seguimos toda la comitiva hasta que se montan en las motos y se marchan. Es, yo creo que el plano más complicado, más difícil que he rodado en toda mi carrera. Hubo uno bastante complicado en Manuela, pero hace ya 40 años. Yo creo que este es más completo, me recuerda a planos históricos como aquel famoso de Tasso Fairbairn, de Sed de Mal, de Orson Welles. Bueno, pues son cosas que de alguna manera encajan con lo que tú ves de la película. La cuestión es que luego el espectador comparta o no tu punto de vista ético y sí, moral, no me importa esa palabra, que se desprende de la propia estética de la película. Y todo eso, de luego, está pensado. Y está cuidado, no significa que esté todo acertado, pero sí, sí que sigo la regla de que la estética, en definitiva, vuelva a ser la ética. En la película hemos tenido vicisitudes, como si fuese una película de aventuras, porque de alguna manera era una película de aventuras. Teníamos unos días que podían ser maravillosos, como fue el octubre de frente al mar, o que pudieran ser más tormentosos, como realmente nos tocó, porque, por ejemplo, toda la parte de Castellar pues fue con una lluvia tremenda. En cualquier caso, esa pequeña mala suerte de tener más lluvia de lo esperado, de lo que es la media, digamos, de un mes de octubre en las zonas que estuvimos de Andalucía, se compensaba porque mágicamente luego había un momento del día en el que habría y se podía rodar. O sea, nunca hemos dejado de rodar por una cuestión meteorológica. Y hubo momentos mágicos como en los molinos de viento de este sitio de Campo de Criptana, en La Mancha, donde después de un día entero de lluvia, de pronto abrió y fue maravillosa la luz que había, con el sol ya medio cayendo, con nubes, que luego nos sale la luna. Es decir, en aquel momento realmente, dentro de la mala suerte del momento, tuvimos mucha suerte de poder tener un rato, no muy largo, hubiéramos querido más tiempo, para rodar con esa luz maravillosa que se formaba. Todos esos son sucedidos que en otras películas pues a lo mejor no ocurren, sobre todo si son películas que están hechas en decorados como copla o como cualquier otra circunstancia, o películas que tienen la fortuna de tener siempre un tiempo bueno, como nos pasó con Niñas. Pero el momento fundamental digamos, que no se nos olvidará a todos y que realmente para nosotros ha sido pues algo central en la película y que siempre estará en nuestro recuerdo, fue la noticia cuando íbamos a rodar el día que íbamos a hacer en el lago, pues la noticia que nos llega de pronto, vemos a Sara llorando, nuestra jefe de producción, a la productora de la película, ¿no? La directora de Gondola Films, y algo grave me temo. Estoy en ese momento con José Enrique preparando el plano, no habíamos rodado todavía nada más, estamos preparando el plano. Y digo, espera, José Enrique, porque hay algo muy grave, esta mujer no puede estar llorando por cualquier noticia que no tenga importancia, a ver qué es lo que ocurre. Era tan grave que evidentemente la muerte de Juan y nos desconcertó a todos, hizo que ese día pues no rodáramos en absoluto, porque yo estuve toda la tarde en el tanatorio con la familia de Juani intentando consolar a la madre. No, No era tampoco que lo consiguiera, pero en fin, yo veía que algo de alivio podía ocurrir y ahí estuvimos toda la tarde y nos olvidamos del rodaje. Todo eso pues quedará marcado en la película. Todo eso pues no es ni bueno ni malo para la película, porque hay una parte mala, perdemos un día de rodaje, pero hay una parte de que le da más hondura, le da más trascendencia. Luego hacemos cosas en las que realmente las cosas cogen más sentido, tienen como mayor profundidad, las letras de Jesús se sienten más. La última escena que rodamos con Juan y en el Alameda cantando Tu frialdad, donde claramente él está además al lado, completamente al lado de la familia de Jesús, pues cobrará también un sentido que compensará, digo artísticamente, evidentemente no compensa para nada en lo que es la parte vital, pero artísticamente tenemos algo que Juani nos dejó, que es que estaba cantando de verdad emocionado Tu frialdad horas antes de que ocurriera este terrible accidente. Y marcará la película para toda la vida y además, por supuesto, la película tendrá una dedicatoria a los trianeros y en especial a Juani.